Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz.
Buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos un nuevo programa y saludamos a todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos acompañan cada semana. El conocimiento de que hay un alumnado que tiene altas capacidades es cada vez más aceptado por los medios educativos. Si bien es verdad que siguen pasando desapercibidos, quizás por falta de preparación del profesorado o quizás por falta de recursos, quizás necesitan también una ayuda para poder diagnosticarlo o descubrirlo. De esa manera los perdemos o las perdemos. A veces puede ocurrir que sí se diagnostican, pero no se sabe qué hacer con ellos. Que sigan el mismo curso que el resto de la clase, que no les viene mal. Que hagan el doble de trabajo, si son tan buenos, o que pasen de curso para que estén con otro nivel y con otro profesor. ¿Los perderemos? Este es un tema que no parece complejo, pero que la mayoría de los centros educativos no encuentran soluciones que satisfagan esas necesidades de este grupo de alumnos y alumnas. No es una necesidad de un determinado alumno o de una determinada alumna o de su maestra. La respuesta tiene que estar en el centro y en la percepción que tenga el centro de la globalidad de su alumnado, de ese alumnado que acoge. Sin embargo, algo empieza a cambiar y podemos hablar de que algunos centros elaboran su proyecto teniendo en cuenta que la diversidad es la realidad de todos los centros y que para atender a esa diversidad hay que estar preparados. De esta forma, no los perderemos, sino que sumaremos los talentos y multiplicaremos las sonrisas. Esta tarde nos acompañan Silvia Delgado López. Silvia es la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Maestro Antonio Reyes Lara, de Gines. Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Este centro he visto que es muy reciente.
Sí, es un centro que bueno, pues nació en el año 2011 y bueno, solamente pues llevamos 5 cursos.
También está con nosotros Alberto Flaño, que es el presidente de la Fundación Avanza, es un gran amigo del programa, nos acompaña desde que empezamos. Y yo siempre estoy encantada de que por lo menos una vez en el año, en el curso, esté con nosotros. A veces está 2 veces, pero bueno, este año lo lleva un poquito atrasado la tarea. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Dolores. Y para mí un placer, desde luego, siempre compartir este momento contigo.
Yo he dicho presidente de la Fundación Avanza y puede ser que haya oyentes que inmediatamente lo hayan reconocido, pero para los que no lo hayan reconocido, ¿a qué se dedica esa fundación?
Por resumirlo de forma breve, a dar oportunidades a niños que tienen talento y tienen ganas de hacer cosas. Si podemos además ayudar a las familias, ayudar al profesorado en esa labor, pues estupendo.
Tú llevas mucho tiempo haciendo esta tarea para ayudar a las familias en un principio y también para ayudar al profesorado, también haciendo cursos para que el profesorado, de alguna manera, el profesorado de cualquier índole, ¿no? Pero bueno, puede ser de primaria o de secundaria o psicólogos también, para que tengan, digamos, una formación mínima, por lo menos para poder no digamos trabajar con estos niños, sino por lo menos saber qué o que le permita intuir esa posibilidad,
¿no? Comprenderlos un poco, ¿no?
Bueno, por lo menos antes que comprender lo que eso ya quiere decir, que ya sabe qué tiene como trabajo, ¿no? Que ya eso, yo diría previo. O sea, el previo es decir, este niño, esta niña, que muchas veces llegan a los orientadores, ¿no? El conocer un poco algunas pistas que indiquen ¿por qué ese niño parece un poco diferente de los demás? No quiero decir que sepa mucho, porque no estamos en los que saben mucho, pero sí darle al profesorado, digamos, esos pequeños recursos que le hagan, digamos, descubrir o intuir esa posibilidad.
Sí, lo que, bueno, aquí siempre se arrastran muchos mitos, ¿no? En muchas áreas, ¿no?, de nuestra vida, yo creo que funcionamos muchas veces con mitos, y dentro de las altas capacidades, pues, también, ¿no? Entonces tendemos a pensar que, bueno, qué suerte tiene en muchos casos, y como ya es muy listo no necesita nada, ¿no? Uh-huh. Es un error garrafal, claro, porque los niños no aprenden por ciencia infusa. Uh-huh. Entonces necesitan de los adultos que los guiemos. Y el que a lo mejor tiene más capacidad para aprender más rápido, para captar antes las cosas, pues necesita a lo mejor más guías en ese sentido, porque si no, pues va a ir muy perdido. Uh-huh. Esas serían pautas de las que sí que necesitamos, pero estar atento un poco a lo que son los niños. En principio, como cualquier otro niño. Hay unos niños que demandan un tipo de cosas, otros. Unos demandan a lo mejor un cambio de actividad cada 3 meses y otro cada mes, porque está ya he aprendido todo lo que quería, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que se trata un poco es de intentar conocer a los niños y adaptarse a su ritmo, ¿no?
Uh-huh. Silvia, tú antes estabas en otro centro, porque ya hemos dicho que este centro es muy nuevo, ¿no? Uh-huh. Anteriormente tú estabas en otro centro.
Sí, así es.
¿Y allí se hablaba de este tipo de alumnado?
Sí, se hablaba. Sí, que es verdad que, bueno, en nuestra práctica docente, pues, y en nuestro día a día, a la hora de un poco de conocer las características psicoevolutivas que vas observando en tu grupo de alumnos, pues te vas dando cuenta de algunos detalles, se empieza a compartir entre el grupo de maestros, y bueno, sí, que es verdad que habíamos detectado algunos casos y se habían intentado poner un poco los medios para intentar, sobre todo, que el niño sea feliz en la escolaridad y poder desde la escuela ofrecer aquello que el niño necesita.
Por eso yo te decía, si con anterioridad tú habías tenido ese tipo de experiencia de relación con estos niños y niñas, es por eso que cuando tú entras en este centro, digamos, en casi como al comienzo, tú ya empiezas a pensar en ellos.
Sí, empiezo a pensar en ellos porque trabajo con niños y en mi práctica diaria observo que hay niños que pueden tener o presentar estas características. Entonces, a partir de ahí, pues desarrollamos todo, digamos, el protocolo de actuación relacionado con la detección, que es un factor clave. También tengo que decir que, bueno, en este caso la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con su plan de actuación del alumnado de altas capacidades, digamos, hace a la hora de publicar lo que cobre fuerza un poco este trabajo, que nos permita ir un poquito más adelante con más seguridad. Y entonces, pues, al observar un poco la diversidad, entendemos que estos niños tienen que ser valorados, así lo son. Y yo ya empiezo a pensar que, igual que, bueno, pues, digamos, adoptamos cualquier medida de atención a la diversidad ante cualquier alumno que lo necesita, ellos también necesitan su sitio y también necesitan un seguimiento y que sean atendidos en la escuela para mantener su felicidad en la escuela. Uh-huh. Y es a partir de ahí donde nace un poquito esta idea, este proyecto que diseño y que presento a la consejería, este proyecto de innovación educativa que se llama Sumamos Talentos para Multiplicar Sonrisas, porque es que esa es la clave. Los talentos, todos somos talentosos, ¿no? Pero nadie es bueno en todo. Uh-huh. Pero si sabemos aprovechar poco las cualidades y los talentos que tenemos cada uno y los podemos poner en juego les enseñamos a trabajar en equipo, pues podemos mirar al futuro con ojos de esperanza, porque es que así es la sociedad. La sociedad no es porque yo aprenda muy rápido, lo sepa todo. Si lo hago en solitario soy feliz, ¿no? Es que vivimos en una sociedad de todos, una sociedad en la que hay que compartir y en la que hay que relacionarse con los demás. Y eso implica el conocimiento de uno mismo, que yo hablo mucho con ellos a nivel emocional, y plantearles retos, que es lo que hacemos, plantearles retos, donde cada uno es diferente, tiene talentos distintos, potencian sus propios talentos, los ponen en juego en el trabajo en equipo y hacemos proyectos, la verdad, maravillosos.
Uh-huh. Todo lo que, bueno, Alberto, quiero decir que interrumpas, que preguntes o que hagas.
A mí me tiene maravillado.
Exactamente, ¿no? Dice que con el hijo ese vamos a ver si podemos clonarlo, ¿no?
Ojalá.
Eso iba a decir. Que quiero decirte que aunque no te pregunte, que puedes hacer cualquier comentario. Que estás en tu casa. Gracias. Casi. Bueno, no, te iba a preguntar que siendo tu colegio todavía pequeño, los niños son, no digo porque los oyentes pueden pensar, bueno, pues un centro de infantil y primaria, pues son muchos niños, y uno piensa incluso más en los mayores, en los niños de cuarto, de quinto y de sexto, ¿no? En donde a lo mejor se pueden ver esas características que tengan. Pero en tu colegio no existen todavía esos niños, todavía no. Son pequeñitos.
Sí.
¿Es más fácil o es más difícil verlos en ellos? En
yo
los
pienso
pequeños?
Que es fácil.
¿Sí?
Ha habido niños y niñas que, digamos, el protocolo de actuación y de valoración ha nacido fruto de la detección por parte del maestro, de las observaciones, de los sentimientos, de las dificultades, de los intereses, y hemos planteado, puede ser un niño de alta capacidad. Entonces, se ha valorado desde educación infantil. No obstante, este protocolo de actuación que nos propone la consejería, pues hace que el alumnado del nivel de 5 años, cuando está ahora precisamente finalizando el curso académico y va a pasar en un programa de tránsito de educación primaria, bueno, pues se desarrollen por parte del tutor y de las familias una serie de cuestionarios que, digamos, es como un test de screening, que el resultado es estos niños, los que salen positivos, puede que sean de altas capacidades. Esto hace que, bueno, en la planificación en el primer curso de educación primaria se tenga en cuenta este estudio y se considere como prioritario en el primer curso de educación primaria. Entonces, bueno, los niños que no se han detectado antes, digámoslo así, este test te permite un poco decir, estos niños pueden serlo, y si lo son, ya empiezan a entrar en el programa que llevamos a cabo.
Para elaborar ese proyecto y para poderlos detectar, según tú estás hablando del protocolo que tenéis y eso, ¿habéis necesitado una ayuda de especialistas? Más especialistas, más personas, digamos, que lleven este tema porque lo trabajan, porque tenga, no sé, una oficina o un algo determinado para hacer precisamente estas pruebas de diagnóstico o algo así. ¿Habéis necesitado algún tipo de ayuda o no?
Nosotros desde la consejería, el equipo, nos asignan un equipo de orientación educativa. Y bueno, y un factor clave.
Sí. Sí, perdona. Sí.
Un factor clave es la formación del profesorado. Yo creo.
Sí.
La formación del profesorado. Nosotros, lo que somos un equipo, que somos sensibles y que intentamos trabajar lo que es la inclusión.
Sí.
Sabemos que es importante estar preparados. Y bueno, pues este es el segundo factor. El primero es la sensibilización de un equipo que entiende que, digamos, que este aspecto es importante, que es importante poder proporcionar una atención de calidad a todos nuestros alumnos, indistintamente a las características que tengan. Ese es el primer factor. Y el segundo es la formación del profesorado, que también ha sido importante y que, bueno, lo hemos desarrollado, como somos una escuela pública, a través de los centros de formación de profesorado, que afortunadamente pues diseñan programas y propuestas de formación en este sentido. Y después la ilusión de un equipo y la creatividad del mismo. Yo creo que como mejor aprendemos es estando con ellos. y escuchándoles, permitiéndoles y ofreciéndoles la posibilidad de que ellos hablen, que digan. Yo siempre, cuando trabajo con ellos y empezamos el curso, les planteo, ¿qué queréis que hagamos? ¿Qué os gustaría? ¿En qué consisten nuestros retos este año? Y partimos de sus intereses. Y a partir de ahí se programa todo un trabajo, donde un ingrediente también es esencial, que es la creatividad. Por eso nace de ellos.
Silvia, yo te puedo creer, pero imagínate que hay gente que está escuchando y dice, bueno, es que tú le preguntas a un niño de 3 años que quiere que hagamos este curso y este niño, ¿qué va a contestar? ¿Qué puede contestar un niño de 3 años si le de pronto le propone qué quiere que hagamos?
Pues a lo mejor que le hables de cosas de la prehistoria, de dinosaurios, de un montón de cosas a partir de las cuales puedes desarrollar muchísimas áreas. Yo creo que yo me tiene asombrado, Silvia, desde luego, ¿no? Porque creo que es algo que tendemos a no hacer mucho y que es fundamental, que es preguntarle a los niños. Muchas veces creo que que pecamos los adultos, ¿no? De, mira, te voy a explicar esto, ¿no? Y a él ni le interesa o se lo saben. Entonces, si no preguntas antes, difícilmente puedes despertar el interés en lo que le vas a mostrar luego. Si preguntas, pues bueno, a partir de sus intereses, yo creo que puedes abrir un mundo estupendo. Bravo.
También habrá gente, compañeros y compañeras, que piense, bueno, es que si le pregunto a los niños qué quieren hacer, yo en el libro no viene todo lo que pueden hacer. ¿Qué hacemos?
Bien, nosotros la intervención que realizamos en la escuela tiene una doble vertiente. La primera vertiente es acompañarlos en sus clases diarias, realizar un seguimiento en las diferentes áreas, cómo ellos se enfrentan a las áreas, cómo se puede ampliar algunas para que ellos estén más cómodos, cómo se puede enriquecer, o incluso, bueno, presentar una flexibilización como una última medida, ya que cuando un niño está integrado en un grupo y en el grupo están sus amigos, donde mejor puede estar es con sus amigos. Por lo menos así lo entiendo yo. Y después tienen otros tiempos en el horario donde vienen a mi aula y donde desarrollamos ese programa de enriquecimiento basado en el diseño de proyectos. Yo os cuento, por ejemplo, lo que planteo este año.
Vale.
Este año lo que hemos planteado es la creación de un periódico escolar, ¿vale? Como una primera vía del proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo un alumno que es un científico. A otra le encanta la política. A otro le encantan los museos, las esculturas, la pintura. A otro le encanta el cine. A otro, entonces pensé, si todas estas cosas os gustan, podemos estar trabajando con ellas todo el curso en un periódico escolar, que responde un poco también al trabajo curricular que se encuentra presente en nuestra normativa de educación primaria. Estaríamos dando respuesta, apoyo y ampliación al desarrollo del programa de su nivel educativo. Y estaréis investigando y trabajando sobre temáticas que os interesan a cada uno de vosotros. Y así lo planteamos. Así se creó pues una sección que es del flamenco, otra sección que era la actualidad, que eso el día un poco responde al día a día, las situaciones y proyectos especiales que trabajamos durante el curso. Otro, bueno, pues ha sido la política, que ha sido pues, un artículo muy
casi no habrán podido sacar información, ¿no?
Bueno, precisamente lo que ella plantea, ella en ese artículo, se llama Por un pacto político. Y dice, por favor, no entiendo cómo no habláis. No les han enseñado a hacer una asamblea, no les han enseñado a trabajar en equipo. Y ella le propone la respuesta, dice, dejad de lado personalismo y poner en juego cada uno lo mejor de sí, como hacemos nosotros.
Perdona, ¿cuántos años tiene la
8
niña?
Años.
Claro, es de las cosas que si no me lo hubieras preguntado, ¿no? A nadie se le ocurre ponerse a hablar de política con una niña de 8 años, ¿no? Probablemente, ¿no?
También lo verá en su casa, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí, pero será, digamos, un ambiente en el que se pone eso.
Sí, sí. Pero que desde el centro educativo vean que tú tienes interés en eso y te dejen profundizar que no significa que el día de mañana sea política, ¿no? Pero claro, de momento está haciendo algo que la apasiona, y mírate en el área del lenguaje, ¿no? De todo lo que puedes enriquecer a partir de sus intereses, ¿no?
Efectivamente, el conocimiento del medio social y natural. Bueno, el lenguaje es que es el instrumento clave que tenemos en la escuela, y desde todos los proyectos que yo diseño año tras año, pues está integrado, o sea, está presente de un modo especial. El resto de las áreas también, el inglés, todo. Pero bueno, especialmente se aborda todo el trabajo desde el área lingüística.
También Alberto, dentro de su fundación, también tiene un proyecto que es de acompañamiento educativo.
Sí, porque bueno.
Y es algo que es fuera, es extraescolar, es fuera de la escuela, pero se pudiera parecer a lo que estaba comentando Silvia. Es ofrecerle a los niños que llegan. ¿Qué desean ellos hacer o cómo lo presentáis?
Es poner un poco encima de la mesa, prácticamente es que yo creo que todos los que llevamos un tiempo en esto terminamos pensando lo mismo, ¿no? Conocer un poco al niño, ver qué le podemos ofrecer y ir poniendo las herramientas para ello. Nosotros hay algo que nos parece también muy importante, que es el tema de los portfolios. No es un invento nuestro, lógicamente, los defiende mucho Renzulli. Nosotros lo que sí que hemos hecho una plataforma para poderlo tener de forma digital, que eso, pues bueno, en los tiempos que corren, pues nos parece que es lo lógico, ¿no? Creemos que hay muchos niños que son capaces de hacer cosas importantes, a lo mejor de forma extraescolar, y luego pues su profesor no se entera, ¿no? Y creo que un niño debería poder mostrarle a su profesor, mira, yo es que en mi tiempo libre, por ejemplo, en el tema de la política, si no estuviese en el centro, pues a lo mejor que la niña, si eso lo estuviera trabajando fuera del colegio, que lleve el trabajo que ha hecho allí y lo conozca el centro, lo conozca su profesor y vea de lo que ella desarrolla, pues a lo mejor cambia la percepción y hace que el profesorado pues diga, esto tenemos que orientarlo de otra manera con esta niña, ¿no? Porque ya tiene adquirido ciertos conocimientos y ciertas técnicas, ¿no? Entonces, el tema de los portfolios nos parece importante en esas edades. Nos parece importante cuando estamos hablando con la universidad. A la universidad le estamos diciendo, tenéis que abrir la universidad a niños que estén en secundaria, que vengan aquí, que trabajen en programas de investigación de distintas áreas. Pero creo que tampoco le puedes abrir a nadie la universidad porque tenga un cartel o tenga un título, ¿no? Tienes que hacerlo en función a los trabajos previos que haya hecho, ¿no? Según su portfolio, si tú vas a hacer algo de investigación en antropología, pues alguien que haya estado interesado en temas de antropología antes y que te lo demuestre, ¿no? Con trabajo, ¿no? Y así en cualquier área, ¿no? Y luego también creemos que los portfolios son importantes cuando termina la universidad. Las empresas cada vez están demandando más que, aparte del título, tú qué haces. Entonces, eso se muestra con un portfolio, las cosas que has ido llevando a cabo, ¿no? Entonces, nuestro programa de acompañamiento educativo se basa un poco en lo que está diciendo Silvia, de comprender un poco al alumno, de acompañarlo dentro de sus intereses y a partir de ahí ir reforzando otras áreas que le van a hacer falta, aunque a él sí se lo da directamente, pues a lo mejor no le gustaría, ¿no? Pero a lo mejor, pues lo que estamos diciendo, la niña está en la política, pues que tú le hables de matemáticas no le puede interesar mucho, pero si le empiezas a hablar del porcentaje, de el número de votos, políticos que esto, y cómo suman, y con, pues ya las matemáticas tienen otro sentido, ¿no? Pues bueno, se ve, intentamos, pues, a partir de lo que está diciendo Silvia, pues que eso tenga una continuidad y que pueda ser enriquecedor en distintos ámbitos.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida. Es una pausa de 2 minutitos. De vuelta con nuestros oyentes, les recuerdo para los que se incorporan de nuevo que están con nosotros Silvia Delgado López, que es la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Maestro Antonio Reyes Lara de GINES, y también está Alberto Flaño, que es el presidente de la Fundación Avanza. Estamos hablando sobre, digamos, cómo se puede tratar en un centro educativo a los niños y a las niñas que se le ha diagnosticado o se prevé que sean niños que tienen altas capacidades. También Alberto nos estaba hablando de otro proyecto que trata de lo mismo, pero fuera del centro. Es también acompañar a estos niños y niñas y darles, digamos, recursos para que puedan desarrollar más sus capacidades. Porque hay una frase, creo, en el proyecto que me mandaste, Silvia, creo que está al final, y me gustó mucho, que dice, los niños no son como cubos para llenarlos de agua, sino como era al final.
Sí, bueno, entendemos que los niños no son, digamos, un fuego que hay que encender, o sea, lo que es potenciar ese talento para sacar un poco,
sino un fuego que hay que encender. Y me gustó mucho la frase, dice, no se emplea la palabra cubo, donde hay que echar, verter muchas cosas, sino un fuego que hay que encender. Y entonces me parece una frase que muy bonita, ¿verdad?
Sí.
Está como al final de vuestro proyecto. Silvia, el tener... bueno, también pienso que me estabas hablando de que tenéis un centro que es pequeño y quizás ahí tenéis la relación, ¿no? Se ha establecido entre los compañeros y las compañeras. Bueno, puede haber gente que no comparta las mismas ilusiones que tenéis, que tienes tú, pero quizás sea mejor en un grupo más reducido que en un colegio más amplio, que da pues la amplitud a que haya compañeros y compañeras que bueno, no le interese o no quieran, digamos, hacer el extra de darles un poco más, ¿no? Es más fácil.
Bueno, la verdad es que yo sí tengo que reconocer que cuento con un equipo excelente de maestros y maestras que son verdaderos maestros de vocación y que les importan los niños, y que, de todas maneras, yo pienso que la alegría contagia y la ilusión también. Yo apuesto por los maestros y maestras de la Escuela Pública de Andalucía como excelentes maestros, pero es verdad que también nos tienen que enseñar. Tú dices, yo quiero hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, pues de ahí la importancia de la formación. Y después también entiendo que hay ciertos aspectos que yo como docente puedo elegir, otros no. Tú estás obligado a atender a ese niño, porque ese niño tiene su derecho a ser atendido. Todos tenemos derecho a ser atendidos. Y el niño tiene derecho a que se le ofrezca lo que él necesita para llegar a ser feliz, aprender y crecer. Es que nosotros trabajamos en esto, trabajamos con niños, y nuestro objetivo y nuestra felicidad está en lograr eso, en que ellos se marchen de nuestra escuela o cuando nos vean nos den un abrazo. Y eso se consigue escuchándolos, atendiéndolos e intentar, hombre, siempre, yo también pienso que lógicamente no lo hacemos todo bien y que tenemos que seguir aprendiendo mucho más, pero la voluntad, el intentar y el depositar esa ilusión y esas ganas de que los alumnos y alumnas estén atendidos con calidad desde una escuela pública, yo creo que ese es un objetivo que tenemos que tener cualquier maestro que trabaja en la Junta de Andalucía.
Uh-huh. Silvia, cuando tú hablabas de ese grupo flexible, ¿no?, de alumnos, pues porque quedarme yo un poco con la idea más clara y también los oyentes, ¿quiere decirse que los niños que habéis detectado, que se les ha diagnosticado, no sé si a todos se ha diagnosticado, ¿no?, durante un tiempo en la jornada escolar, durante un tiempo salen de la clase para hacer otra actividad?
Sí, así es. Ellos están integrados en sus aulas y desarrollan sus actividades, como he comentado anteriormente, en diferentes niveles de profundización, o de ampliación, o de enriquecimiento, ¿eh? Y tienen unos pequeños tiempos donde asisten pues a este grupo flexible y, bueno, pues ponen otros proyectos, desarrollan otros proyectos y otras actividades. Uh-huh. Otras actividades que además siempre intento que tengan una repercusión, primero en la comunidad educativa y después que tengan un fin solidario. Es decir, este periódico pues se ha ofrecido en unos bancos, por ejemplo, que tenemos en el patio, tenemos en el patio de infantil un banco que le llamamos Banco de la Palabra, y en educación primaria igual, y entonces ellos han estado allí ofreciendo el periódico. Lo hemos hecho este año a cambio de un kilo de alimentos. Siempre colaboramos con el Banco de Alimentos de Sevilla, entonces los niños traían su kilo de arroz y en el patio pues iban haciendo el intercambio con la revista, o con la revista especializada que hemos hecho de Egipto, o el periódico escolar. Y bueno, pues yo también les intento hacer ver cómo es muy importante ser solidario y cómo, si además todo este trabajo que nosotros le ponemos tanta ilusión, que ponemos todos nuestros talentos y todas estas ganas, después lógicamente se ofrecen a los demás y aparte pues tiene un fin solidario, ayudamos a otras personas, a otros niños. El año pasado montamos un restaurante en la biblioteca, entonces convertimos la biblioteca en un restaurante y ellos, bueno, pues fueron verdaderos chefs, elaboraron sus platos, hicieron las cartas y tras, digamos, escondido en cada plato había un juego lingüístico. Después ellos, y yo por supuesto, pues con nuestros delantales, nuestros gorros de cocinero, nuestro restaurante se llamaba Gineto Lector, que es el símbolo de nuestro colegio, y ahora pues vinieron de todas las clases. Y los recibíamos en el restaurante, se sentaban en sus mesas con sus copas, con su vajilla, todo decorado, todo hecho por ellos. Los niños elegían los platos y ellos les daban los juegos lingüísticos, y cada uno era encargado de su mesa. Entonces, y también recogíamos un kilo de alimento para el banco de alimentos. Entonces, bueno, pues todo el que venía al restaurante traía su kilito de alimento. Y es una forma de decir, bueno, nuestro trabajo además sirve para un disfrute de todo el colegio. También intento que la familia participe.
Ahí quería yo llegar también, al tema de la familia, porque también supongo que para Alberto ese contacto, esa relación con la familia es muy importante, ¿no? Para todo, para poder realizar el proyecto.
Claro, esto es un trabajo en equipo. Por el bien del niño, tenemos que llegar a acuerdos, familia, educadores, colegios, ¿no? Profesionales que trabajan fuera en actividades extraescolares. Yo creo que lo suyo es que todos vayamos en el mismo sentido.
Claro, pero antes hemos estado hablando de la necesidad de que el profesorado se forme, conozca cuál es este tema, de qué se está hablando cuando se habla de un niño, de una niña que puede ser que tenga altas capacidades o que tenga un tipo de inteligencia que tenga que desarrollar o que le sea mucho más fácil para ellos. Pero los padres no tienen por qué saber esto.
Claro, nosotros pusimos
los padres, sí. En vuestro proyecto, ¿en dónde se queda?
Nosotros pusimos la fundación en marcha para formar al profesorado, ¿no? A partir de iniciativas que habíamos iniciado dentro del mundo asociativo. Y después de estar formando al profesorado, como tú bien dices, nos dimos cuenta de que los padres estaban ahí. No sabían dónde acudir y decíamos, si nosotros tenemos este recurso, pues también hacemos cursos para padres online, ¿no?
Pero a los padres de pronto una información de esta que les venga por parte del orientador del centro o de... ¿Cómo, qué significa? ¿Les causa un poco de ansiedad o...? Esto, o ellos que, no saben qué tienen que hacer con su hijo o con su hija o...
Igual que cada niño es un mundo, cada familia es un mundo también, ¿no? Que hablábamos antes con Silvia. Yo creo que hay que intentar naturalizar la situación, ¿no? Pues bueno, cada niño tiene una circunstancia y ni mejor ni peor. Personalmente considero que esto es un don, pero un don que hay que saber administrar. Y los padres, pues bueno, intentar comprender un poco qué necesidades tiene tu hijo e informarse, como nos informamos para otras muchas cosas, nos informamos un montón. Cuando te vas a comprar un televisor, parece que hacemos un curso, ¿no? A ver dónde me gasto el dinero. Pues, igual que lo hacemos con eso, cuando tenemos un niño con una característica del tipo que sea, pues todos los padres responsablemente deberíamos buscar información en sitios que nos parezcan fidelinos. Hoy en día en Internet pues se puede encontrar mucha información de todo tipo, pues seleccionar la que te parece mejor, acudir al centro que te puede dar orientaciones, si no te puede formar, pero si a lo mejor te puede indicar dónde puedes adquirir una información más en profundidad, ¿no?, de la que ellos te puedan dar. e intentar darle a tu hijo lo que necesita. Como padre tienes esa responsabilidad, igual que decía Silvia, como centro la tienes también en otra parte, ¿no?, de la educación del niño, ¿no?
¿Qué parte, Silvia, cómo acogen los padres, digamos, la información que le deis en un determinado momento sobre su hijo, y qué papel juegan luego en vuestro proyecto?
Bueno, pues cuando, bueno, el resultado un poco del estudio del alumno o alumna, pues nos dice que sí, que es un alumno de altas capacidades, bien sea porque tenga un talento simple, un talento compuesto, complejo, o sea, sobredotado. La orientadora y yo convocamos una reunión con las familias y le trasladamos los resultados. Igual que le trasladamos un poco los resultados y les decimos cómo es su hijo o lo que hemos valorado, también le vamos dando ya la medida. Le vamos diciendo, y desde la escuela, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. El tutor pues va a realizar un seguimiento y va a ir adaptando la programación en la medida en que sus necesidades estén presentes, y bueno, y este otro programa que llevamos, este proyecto de innovación. Entonces, bueno, lo vamos haciendo así. ¿Cómo la familia pues recoge, digamos, estas informaciones por parte de la orientadora y mías? Bueno, pues bajo mi experiencia yo me he encontrado, pues, digamos, sensaciones diferentes. Desde la familia que dice, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago ahora con mi hijo? Es que no ha cambiado desde antes que te lo dijera ahora, ¿no? Pero sí es verdad que es normal, es algo humano, ¿no? Se le está planteando una nueva situación que quizá, incluso yo creo que de una forma intuitiva, padres y madres podemos, bueno, pues intuir, pensar, pero te lo están ofreciendo ya con una claridad, digamos, más fiel, ¿no?, al estudio que se ha podido realizar. Después hay padres que también se ponen muy contentos y que se felicitan y se abrazan. Otros padres, pues, que sienten como miedo. En fin, cada familia, te lo compartimos, ¿no?, es especial, es diferente y lo asumen de una forma diferente. Yo pienso que nuestra labor está cogerlos de la mano y decirle que estamos aquí. Es decir, que tu hijo o tu hija es una persona normal, es una persona a la que queremos y que este estudio lo que nos va a permitir es poder ayudarlo más y poder acompañarlo mejor en la escolaridad. Y la familia, lógicamente, tiene su sitio. Yo, la verdad es que la experiencia que tengo con la familia es estupenda, tengo mucha suerte, siempre están dispuestos a echar una mano. Y bueno, y la participación en el programa es que los invitamos a determinadas actividades, en donde los niños pues les cuentan a sus padres lo que hacemos. O cuando hicimos el restaurante, bueno, pues una tarde fue para las familias y las familias se sentaron en las mesas y los niños les sirvieron, sus hijos les sirvieron. Entonces, bueno, yo creo que la relación intento que sea estrecha y eso, y que andemos juntos, ¿no? Porque es que la familia y la escuela tenemos que caminar en una misma dirección, tenemos un mismo objetivo, ¿eh? Sobre todo el objetivo de un padre, pues lógicamente es quien quiere más a un hijo, ¿no? Pero el nuestro está en que podamos también en este tiempo pues poder darle lo mejor, ¿eh?, para acompañarlos en ese caminar, ¿no? Para ser una persona pues autónoma, libre, crítica y sobre todo feliz.
Bueno, antes Alberto está alucinado, dice, claro, bueno.
Yo estoy pensando, si todos los colegios serían así, la fundación ya no hacía falta.
Ya. Bueno, yo antes, cuando ella estaba hablando de enseñarle la solidaridad, también estaba pensando en ti, en vuestra fundación, que justamente creo que es una característica. Cuando hacemos solidario, que nos vean solidarios, no hacerlo porque nunca hacemos la, si lo hacemos que lo hagan a la fuerza, tampoco tiene mérito, pero también la fundación hace muchos actos y justamente que también lo del kilo de alimentos, sí, tal como ella hablaba, y los conciertos, que bueno, quiero que lo digas tú porque no, porque son parte de todas las cosas que hacéis.
Yo hay tres cosas que me parecen fundamentales que deberíamos hacer todos con los niños desde que son chiquititos. Una es leerles cuando los vas a acostar. O sea, no significa además que estas cosas haya que invertir mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, esa, ¿no?, la de leerles, la de enseñarles un idioma cuando son pequeños, porque bueno, se configura en el cerebro de una forma distinta, y el que practiquen un instrumento musical. porque la música es la que más neuronas de todas las partes del cerebro pone en funcionamiento y las conexiones, ¿no? Entonces, eso tú las conectas con la música y luego ya veremos en qué la utilizas, ¿no? Nosotros, entonces, al hilo de esto, pues también nos hemos involucrado un poquito más con el tema musical. El tema musical, además, creo que nos refleja muy bien qué es un niño que tiene talento y cómo abordarlo, porque muchas veces parece que los niños de altas capacidades, hemos dicho muchas veces, no parece que tuvieran que tener ciencia infusa. La ciencia infusa no es ninguna ciencia.
No, vaya.
Muy al contrario, ¿no? Tú cuando estás viendo los niños, por ejemplo, nosotros tenemos un concurso de piano y hacemos, dentro del programa de Jóvenes Talentos Solidarios, como tú decías, hacemos conciertos en los que los beneficiarios pues son Cáritas, el Banco de Alimentos, Fundación Valia, bueno, distintas entidades en distintos momentos, ¿no? Esto sí que nos permite poner y que todo el mundo vea, ¿no?, que el talento se puede poner al servicio de la sociedad. Nos permite la música, cuando tú estás viendo a un niño tocando el piano como tocan estos niños, te das cuenta de que si tú no practicas, no te esfuerzas, no vas a conseguir ese nivel de desempeño. En las demás áreas es igual. O sea, te dice, hombre, pues tú con lo bueno que eres en matemáticas, si no le das opción a que sea un gran matemático, pues no lo será. Si Nadal hubiera estado jugando al tenis solamente en el patio del colegio, pues ahora no sería de los mejores tenistas del mundo, ¿no? O sea, que cuando uno tiene un talento, y hombre, no se trata tampoco de que lo pongamos como una máquina y a desarrollar eso, ¿no? Pero sí darle la oportunidad, dentro de sus características y de sus intereses, que lo desarrolle. Y eso significa esfuerzo y significa una serie de cosas.
Sobre todo también de la familia. De nosotros, quiero terminar este programa precisamente con esto que acaba de decir, que también lo comentaba Silvia. No solamente desarrollar los talentos, sino el desarrollo de algo tan social como es la solidaridad, que no digo ahora hace mucha falta, sino siempre hace mucha falta, porque es la percepción de que no estamos solos, sino que lo que podamos hacer por los demás, pues es el regalo que le damos también a los demás, porque son cosas que ya tienen ellos, o tienen mucha gente también, como las dos personas que tengo yo hoy aquí acompañándome. Entonces, bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Quisiera, no sé, porque no te quede, si quieres decir alguna cosa que yo no te haya preguntado, que te doy la opción que...
No, yo simplemente comentar que estoy encantada, ¿eh?, de estar aquí con vosotros, de haberte conocido a ti también un poquito más. Y nada, y que es importante que todos tomemos conciencia. Yo creo que aquí todos somos un equipo.
Bueno, pues muchas gracias, Silvia, por venir. Alberto, muchísimas gracias otra vez, como siempre. Y bueno, Silvia, a ver si otro día hablamos de todo eso que hacéis de la lectura, que también es muy interesante.
Claro que
¿vale?
Sí,
muchas gracias a ti.
Gracias.
Bueno, nosotros nos despedimos de nuestros amigos y nuestras amigas hasta la semana que viene. Saludos de Dolores Díaz. Thank you.